Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, arranca la tarde de COPE. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza por unanimidad la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. En un auto muy duro, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusa a la Abogacía del Estado de tergiversar la ley. Uno de los tres miembros del tribunal incluso sostiene que debería investigarse si el presidente del Gobierno actuó con mala fe al actuar contra el magistrado que investiga a su mujer. Recordamos que a través de la Abogacía del Estado, Sánchez pidió al Tribunal Superior que abriera una investigación contra el magistrado por un delito de prevaricación por haberle citado a declarar de forma presencial como testigo en el Palacio de la Moncloa. Esa querella, como te estamos contando, ha sido rechazada por unanimidad. Y en Oriente Próximo, la muerte del líder de Hamás puede ser un punto de inflexión en la guerra contra Israel. Esta misma mañana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en visita oficial a Alemania, ya en la recta final de su mandato, ha instado al gobierno de Benjamín Netanyahu a buscar la paz tras la muerte del líder de Hamás.
La muerte del líder de Hamás representa un momento de justicia. Tenía en su mano la sangre de estadounidenses, israelíes, palestinos, alemanes y tantos otros. Ayer le dije al primer ministro de Israel que también hiciera de este momento una oportunidad para buscar la paz, para un futuro mejor en Gaza sin Hamás.
Sinwar fue quien ordenó el ataque masivo a Israel el pasado 7 de octubre de 2023, que terminó con la vida de 1.200 personas. La muerte de Yehiga Sinwar era uno de los principales objetivos militares de Israel al iniciar su incursión en la Franja de Gaza. El último líder de Hamás moría ayer en uno de los bombardeos contra el sur de la Franja. De hecho, un dron ha captado cómo fueron sus últimos momentos de vida en el interior de un edificio destruido. En el vídeo se puede observar a Sinwar moribundo postrado en una butaca, tratando de defenderse ante la presencia del dron al que llega a lanzar una vara metálica. Por su parte, Hamás asegura que matar a su líder no significa su fin, mientras que Hezbollah e Irán anuncian que intensificarán la guerra contra Israel por la muerte de uno de los ideólogos de la masacre del 7 de octubre. Y a las 3:30 nos vamos a fijar en la sequía más importante que sufre el pulmón del planeta, la Amazonía. Es la selva tropical más grande del mundo y su río, el Amazonas, está en los niveles más bajos desde hace más de 20 años. La situación es realmente dramática en varios puntos de Colombia y en uno de sus afluentes de Brasil, donde ya han comenzado a dragar el río. Vamos a analizar cuáles son las causas, entre ellas la importante deforestación que sufre la selva y que además hace más propicia la aparición de incendios. La extracción ilegal de madera en la Amazonía brasileña ha crecido casi un 20%. ¿Cómo afecta esto a otras zonas del planeta? Pues a esta pregunta vamos a responder en unos minutos. Y ahora imagínate esta situación, un paciente que se quejaba de indigestión, que acude al médico y resulta que tenía una cucaracha viva en el intestino. ¿Hay algún bicho que nos provoque más grima y repulsa que las cucarachas? ¿Cuál es? ¿Qué bicho te da más asco y no puedes con él? ¿Nos cuentas algún encuentro inesperado que hayas tenido pues con ese bicho que no te gusta nada? Rosa Rosado, te estás riendo. ¿A ti qué te ha pasado?
Pilar, es que estoy convencida que más de un oyente, en ese, cuando has contado lo que tenía una cucaracha viva en el intestino, ha pensado, ¡qué asco!
Es que, doctor,
qué
es que tengo un poquito de ardor.
Calla. Es que además te lo imaginas y... Es que está demostrado que las cucarachas son uno de los insectos que más asco y más temor pueden causar en los seres humanos. Y bueno, vamos a empezar por ellas.
Pues yo confieso que si yo me encontrara en mi casa una cucaracha, que gracias a Dios en 7 años no me la he encontrado, le doy las escrituras de la casa y le digo que se quede con ella. No puedo, o sea, lo siento, son superiores a mi fuerza.
Ay, hay algo peor que las cucarachas estas que son rojas, las inglesas estas que las llaman, que se mueven además, porque la gordota, esa que le cuesta andar.
La negra, la de aquí, la autóctona.
A mí esa como que me da cierta simpatía, no me gusta.
¿Que te da simpatía una cucaracha? Pero ¿te despierta ternura? No, ¿empatizas con la cucaracha quizá?
Con esa sí, pero con las rubias estas, ay, que mío, se mueven que tanto, me da muchísimo asco. Sí.
Fuera cucarachas del mundo.
Sí, sí, fuera cucarachas, pero bueno, pobrecita mía, ya que están... Además son inofensivas, ¿eh?
No, no, sí, sí, lo único
esta
que...
Acabó en el intestino de este señor por culpa de él, no porque ella lo pidiera, también te digo.
En fin, ¿qué Venga. Te causa a ti repulsa? ¿Cuál es ese bicho que dices, ay, que no lo puedo ver?
Cuéntamelo en el 607-1506-02.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Me vas a preguntar por bichos o qué? No, no.
A ti, como esto de las cucarachas...
Te voy a llevar al garaje donde yo aparco para que veas lo que son cucarachas.
Ay, qué horror.
Lleva rosa rosado, a ver si empatizas con tus cucarachas.
A las dos, sí.
Venga. Oye, que después de un gran parón de selecciones para España vuelve la Liga.
Sí, señor. Vuelve la Liga con el Barça líder, con el Real Madrid a 3 puntos, con Atlético y Villarreal a 7 y Mbappé protagonista en la rueda de prensa de Ancelotti. Este soy Carlo Ancelotti ante Mbappé y el asunto escabroso de la semana.
Bueno, yo no estoy aquí para comentar especulaciones, yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace. Le ha venido muy bien, ha tenido sus días de descanso. Las especulaciones que salen afuera a mí no le doy cuenta.
Melchor Ruiz, en la rueda de prensa Ancelotti, el tema estrella ha sido Mbappé.
Sí, tema monográfico, hasta en 6 ocasiones él ha preguntado a Carlo Ancelotti por cómo veía a Kylian Mbappé, tanto en el aspecto físico como en el aspecto anímico. En ambos aspectos dice que le ve bien al francés y sobre su viaje, el de Kylian Mbappé a Suecia, Ancelotti lo tiene muy claro. Ha sido tan claro como contundente.
Los días de descanso eran programados para él y después a mí no me importa donde los jugadores prefieren descansar. Yo me fui a Londres 2 días, no he pedido permiso a nadie. Y también no tengo una agencia de viaje para organizar los viajes para los jugadores.
¿En qué porcentaje del 0 al 100 le ve tanto física como mentalmente?
Yo lo veo cerca del 100%.
Ancelotti, que ha hablado de fichajes también y que tiene Arantxa Rodríguez estas novedades para el partido de mañana ante el Celta en Balaídos.
Pues la principal duda de Carlo Ancelotti es si alinear o no a Rodrigo y a Fede Valverde en el 11 titular. Han sido los últimos en llegar y lo han hecho cargados de minutos después del parón de selecciones. Regresa Thibaut Courtois a la convocatoria una vez superada la lesión y Lucas Vázquez va a ser el sustituto en lugar de Dani Carvajal. Ancelotti ha respondido así a la posibilidad de fichar un recambio para el lateral derecho.
No he pedido refuerzo al club, no lo descartamos de fichar a un nuevo jugador, pero buscar un jugador idóneo para el Madrid no es tan sencillo. Entonces, de momento, no pensamos de hacer fichaje.
Hablando de mercado, este Joan Laporta en Barça One sobre Lamine Yamal.
Escucha, a mí me han venido a comprar a Lamine Yamal por 250 millones y dije que no hace 6 meses. ¿Cuál es el valor de Lamine ahora mismo, que ha ganado una Eurocopa y que además es el jugador de moda en el mundo?
Y Laporta, Víctor Navarro, carga contra la selección española por Lamine.
El máximo dirigente azulgrana lleva mucho tiempo en desacuerdo con la Federación Española, ya desde la lesión de Gavi, los virus FIFA y la cantidad de lesionados que ha tenido el club desde hace más de 2 años es lo que cabrea al presidente. Esta vez ha personalizado en De La Fuente. En su obsesión dice porque Lamine jugar a un partido y una competición que para Laporta es totalmente secundaria.
En el caso de Lamine, el jugar con la selección un sábado y luego un martes, habiendo tenido una sobrecarga, era una temeridad. Y a mí lo que no me gusta es que intentasen convencerle de jugar. Claro que hicimos una gestión yendo a defender nuestros intereses. Y evidentemente entendieron nuestra posición y la del jugador. Y al final yo creo que entre todas las partes, también la parte de la selección, bueno, pues conseguimos imponer el criterio que era el correcto.
Hay que decir, Edu Badía, que esa comparecencia de Laporta tiene mucho que ver con la asamblea de compromisarios de mañana en el Barça.
Y no lo tendrá fácil tras una semana marcada por las críticas de la oposición contra su gestión. Hasta 9 colectivos han pedido a los socios compromisarios que rechacen mañana a partir de las 10:30 las cuentas presentadas por la junta directiva de Joan Laporta. En esta asamblea telemática, el presidente azulgrana defenderá unos números cruciales para el Barça, que se cerraron la temporada pasada con 91 millones de euros en pérdidas, aunque con 12 de beneficio ordinario. Laporta, mientras, saca pecho a los medios del club.
Veo que el Barça vuelve a ser el centro de nuestras vidas.
Y veo al barcelonismo muy ilusionado a las puertas de nuestro 125 aniversario. También muy ilusionado por el avance en la renovación del Spotify Camp Nou.
También
la recuperación económica del club, que ya es una realidad. Y después yo lo veo muy ilusionado porque es un equipo muy competitivo, porque Flick y los jugadores lo están haciendo muy bien. Por lo tanto, estamos en un muy buen momento y yo creo que será una asamblea de exaltación del barcelonismo.
A todo esto resto, el Barça recibe el domingo al Sevilla con muchas novedades, Víctor.
Pasa por tres lesionados que vuelven la última hora. Gavi, 11 meses después. Fermín López, dos lesiones en este inicio de temporada. Y Dani Olmo, un mes de baja después de su gran inicio y tras su gran fichaje este verano en Can Barça. Recibirán el alta médica el domingo en Montjuïc para el Barça-Sevilla. Además, Chesney ya se ve como titular. Estará disponible para Hansi Flick, así que tendrá que decidir el técnico si juega Chesney o Iñaki Peña.
Después de una semana movida en lo extradeportivo en el Atlético de Madrid, hay que preguntar a Javi Gómez qué prepara Simeone para recibir el domingo al Leganés.
Uno de los 11 Munilla más ofensivos de la temporada. Falta de la sesión de mañana, el Cholo pasaría a una defensa de 4 con una nueva oportunidad para Lenglete y Galán, doble pivote canterano con Coque y Barrios y Lino, Correa y Griezmann por detrás de Sorlo. Calma con los sudamericanos que hicieron gran parte de la sesión, pero no toda, no estarán por lesión Llorente, que ya pisa césped a Pilicueta, ni Lenormand.
El rival del Real Madrid mañana es el Celta, a las 9 en Balaídos. Afronta el partido sin Yago Aspas, Álvaro Lorenzo.
Sí, Muni, sin su estrella. La duda es quién ocupará el lugar del capitán en el 11. Pendientes todavía en el Celta de si le concede la cautelar a Eleis Moriba y vuelve Jailson a la lista. Se espera lleno en Balaídos en un duelo muy especial para el renovado Claudio Giraldez, que estuvo 7 años como jugador en la cantera blanca.
Y en el Sevilla, rival del Barça, la noticia hoy, Víctor Fernández, es el expediente que el club le ha abierto a Del Nido Padre.
El Sevilla le ha abierto expediente a José María Del Nido Benavente por su comportamiento en el palco el día del derbi. Del Nido Benavente se dirigió con formas inapropiadas al abogado Lucas Fernández de Bobadilla, a quien llegó a amenazar, según consta en la denuncia que el abogado ya ha cursado. El club tiene un código de disciplina interno que se aplica a los socios. Ojo, porque el incidente puede acarrear una sanción para Del Nido Benavente, incluso la retirada del carnet. Del Nido es el socio número 71 de la entidad.
Contamos enseguida más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es ver el mar y solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vamos con más partidos de mañana a 2 de la tarde en San Mamés Athletic Español. Vuelve Nico Williams en el Athletic, José Ángel Peña.
Sí, a falta de conocer la convocatoria, se da por seguro que el menor de los Williams volverá al 11 mañana. Valverde también recupera a Yeray tras más de un mes en el dique seco y a Aguirrezabala, que no jugó en Girona por sanción. Vesga, por su parte, será duda hasta última hora. Las tres bajas confirmadas son las de Sancet, Paredes por sanción y Unai Simón. Valverde reclama que su equipo gestione mejor los últimos minutos de los partidos para aspirar a Europa.
Nuestra intención, desde luego, es seguir un poco la línea del año pasado, de estar ahí bien colocados y a ver si podemos optar a seguir, a volver a jugar en Europa, pero claro.
¿Y cuáles son las noticias en el Español, José Luis Gil?
La principal, Puado. El punta se ha resentido de sus problemas de rodilla y se queda en casa a la espera del partido ante el Sevilla del viernes que viene. Tampoco viajan Pacheco con fascitis plantar, Calero, resentido de problemas de Aquiles. De Aquiles y Nagy y Unubar. Vuelve, por el contrario, Lele Cabrera, el equipo ahora mismo en vuelo hacia Bilbao.
El partido de las 4 y cuarto es el Osasuna Betis. Osasuna a mantenerse invicto en casa, Alberto Sanz.
Con 23 futbolistas siguen de baja Iker Muñoz y Quique Barja. Los tres internacionales, eso sí, entran en la convocatoria: Boyomo, Budimir y Brian. Y la gran duda es si juega Pablo Ibáñez o John Moncayola. El técnico califica el partido de oportunidad y dice que firma ganar, aunque es consciente de que estará más cerca de lograrlo jugando bien.
Y la baja de los Chelsea deja tocado al Betis, Andrés Ocaña.
Pierde al futbolista más importante de la plantilla, Giovanni Lo Celso, Manuel Pellegrini, que viene después de caer derrotado ante el Legia de Varsovia y, por supuesto, en el derbi, y que recibió una reprimenda pública del presidente, que dijo que todo el mundo tenía que hacer autocrítica, incluido el cuerpo técnico. No le ha sentado bien a Pellegrini lo que lo dijo el mandamás del Real Betis Balompié, y así le ha contestado.
Yo creo que las críticas son siempre bien recibidas. Uno no puede creer ni que cuando está ganando de que no va a recibir críticas. Las críticas hay que tenerlas para bien, para mal, ¿no es cierto? Después se hacen las evaluaciones y no necesitamos ningún respaldo de ningún tipo para continuar trabajando. Hay un trabajo con una base importante y es lo que se ha demostrado y lo vamos a seguir haciendo exactamente igual, independiente de las críticas que puedan haber, y todas las críticas son siempre bien recibidas. Nunca
el otro partido de mañana es el de las 6:30, Girona, Real Sociedad, el Girona que está en cuadro, Albert Díez.
De lesiones en el Girona, 8 bajas para recibir mañana la Real Sociedad. Los últimos en caer, Asprilla y Brian Gil, los dos con un esguince en el tobillo izquierdo, y Pau López, el portero, con un edema óseo en la mano derecha. Además, me cuentan que algún titular no ha entrenado hoy con el grupo. Claro, los 7 partidos en 21 días tienen preocupado a la entrenadora Mitchell.
Me preocupa por el calendario. Tengo que mirar partido a partido, pero es verdad que son 7 encuentros los que llegan ahora. Y por aquí viene el problema. Es verdad que ahora llega la Copa también, 2 partidos de Champions, y el calendario es muy justo, y por eso estoy preocupado, y es lo que toca, y hay que mirar partido a partido. No podemos hacer otra cosa.
Por su parte, la Real Mauri Díaz a mantener la tendencia positiva.
La Real está entrenando en estos instantes en Zubieta, ultimando la preparación del choque de mañana. Hoy ha sido el único día de la semana que Imanol ha podido trabajar con toda la plantilla después del éxodo de los internacionales. No puede contar el técnico de Oni ni con Pablo Marín ni con Allen Muñoz por lesión. Una Real urgida por la situación, está solo a 3 puntos del descenso. Se le preguntaba hoy al de Orio por su renovación. Termina contrato el 30 de junio. Así contestaba.
Me habéis preocupado. De verdad, te lo digo y lo vuelvo a repetir y lo siento si a alguno le molesta, ¿eh? Porque creo que a alguno incluso parece que le está hasta molestando que pueda estar tranquilo, pero es que yo lo que quiero es ganar. Entonces, pero lo que sí te puedo transmitir es que estoy muy tranquilo porque estoy haciendo todo lo posible para que el equipo gane.
Y Manuel no molesta y tampoco molesta, por supuesto, el Alavés Valladolid, que abre hoy la jornada a las 9, Roberto Arrillaga.
Muchísima necesidad de victoria para Deportivo Alavés y Real Valladolid, que no han sumado puntos en las últimas 3 jornadas, ninguno de los dos equipos. 2 bajas en el Deportivo Alavés, ambas en defensa, Hugo Noboa y Sedlar por lesión, eso sí, recupera a Guridi, mientras que el Real Valladolid tiene una baja por sanción, la de Lucas Rosa, vuelve Javi Sánchez, pero es duda para integrar el 11 de Pezzolano. Arbitrará Mario Melero López a las 9 de la noche este Deportivo Alavés Valladolid.
Todo eso en Primera División. Vamos con el fin de semana en Segunda, Javi Pascual.
La jornada, Muni, comienza hoy a las 8:30 con el Córdoba-Cartagena. Encuentro en la lucha por evitar el descenso. El Racing defiende su renta en el liderato a domicilio ante un irregular Cádiz. El segundo, el Zaragoza, recibe un Almería en descenso, y el tercero, el Huesca, visita un Racing de Ferrol en racha. Además, derbi entre Castellón y Levante con sabor a playoff, al igual que el duelo entre el Mirandés y Eibar. Y la jornada acabará el lunes con el Albacete Burgos.
Champions femenina, hay que dar cuenta de la goleada ayer del Real Madrid, Arancha.
Contundente victoria del Real Madrid femenino ante el Celtic de Glasgow por 4-0, con 2 golazos desde fuera del área de Weir y de Moller. El conjunto de Alberto Toril se coloca segundo de su grupo por detrás del Chelsea y empatado a puntos con el Twente holandés, que será el próximo rival del Real Madrid también en el Di Stéfano.
Y el fin de la Liga F, ¿cómo viene, Íñigo Jodra?
Séptima jornada donde el Real Madrid vivirá un nuevo derbi. En esta ocasión le toca visitar al Madrid Club de Fútbol Femenino. Por su parte, el Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad, el Sevilla al Español y el Athletic Club al Valencia. Además, el líder, el Fútbol Club Barcelona, viaja hasta Valencia para enfrentarse al Levante.
En un momento, Nadal-Caraz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Así terminó en Arabia el último Nadal Alcaraz de la historia. Ganó Alcaraz y habrá un Nadal Djokovic antes de la Copa Davis, Ángel García.
Ayer vivimos el último don Rafael Nadal Parera, Carlitos Alcaraz García, y lógicamente ganó Carlitos, aunque vimos a un Nadal competitivo, que se movió bien, que soltó la derecha y que acabó perdiendo por 6-3 y 6-3. Ojo al menú de mañana, a partir de las 6:30, el último Nadal Djokovic, seguramente de la rivalidad más repetida de la historia. Y a continuación, en la gran final, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, los dos mejores de la actualidad, sin ninguna duda. Por cierto, Alcaraz y Nadal mirando a la Copa Davis. Nadal sabe que aquel será su adiós, pero nunca va a poner su retirada por delante del equipo.
La decisión está más que tomada. Dije el año pasado que probablemente sería mi último año y así va a ser. Al final, para mí, pues la Copa Davis va a ser algo emocionante, sin duda. Al final va a ser mi último evento. No porque me vaya a retirar, yo voy a jugar mi partido individual. Al final yo estoy con la responsabilidad de representar a España. Esto no es mi despedida, esto es la Copa Davis, que va muy por delante de mi despedida. Y a partir de ahí, pues si estoy listo y el capitán me ve mejor que mis compañeros, me va a poner. Si no, yo soy el primero que no va a querer asumir una cosa que no me toca.
Es fin de semana de mucho motor. Vuelve la Fórmula 1 en Estados Unidos y lo hace con polémica, Carlos Miquel.
Estaban las aguas muy tranquilas y la FIA le ha cortado una de sus alas a Red Bull. Un mecanismo que les permitía cambiar la altura del coche entre calificación y carrera, algo que prohíbe por completo el reglamento, y gracias a un chivatazo han conseguido que lo quiten desde este fin de semana. Para la escudería austríaca no va a influir en el rendimiento del monoplaza, pero McLaren sí que creen que puede ayudarles en esta lucha por el título a Lando Norris en la calificación. A una sola vuelta, esta tarde los coches saltan a pista a las 7:30 de la tarde, suelo nuevo y alerón nuevo para el coche de Fernando Alonso y el Ferrari Design sin novedades.
Hay también motos en Australia y Marc Márquez ha mandado en el primer día de entrenamiento por Jaume González.
Primera jornada complicada en el circuito de Phillip Island en Australia. Ha estado lloviendo mucho por la mañana. De hecho, se ha tenido que cancelar el entrenamiento, el primero de MotoGP, y se lo han tenido que jugar todo en una única sesión de una hora, todavía con la pista con algunos parches, y en la que ha sido el más rápido, como suele pasar en estas circunstancias, Marc Márquez. De hecho, este circuito, Phillip Island, es uno de los que tenía marcado en su lista para ganar con Ducati. Estaba Aragón, donde lo logró, y está también el circuito de Valencia, que será el último de la temporada. Marc ha quedado por delante de su hermano Alex, en un top 10 en el que también se han metido los dos que pelean por el título. Cuarto ha sido Martín y quinto Bagnaia.
Baloncesto ayer en la Euroliga, gran partido. El Real Madrid ganó a Panathinaikos, Fer Justo.
Era el vigente campeón Muni, 90-86. Tras una primera parte muy igualada, los blancos sacaron su orgullo en el tercer cuarto gracias al buen hacer de Musa, Abalde y sobre todo de Campazzo. El argentino fue el máximo anotador del Madrid con 19 puntos y encarriló una victoria muy necesitada para los blancos.
Hoy un Barça en racha, juega en cancha de Estrella Roja, Albert.
Juega en Belgrado contra el único equipo invicto de la Euroliga, la Estrella Roja, el líder de la competición. Busca el Barça a Munilla, el primer triunfo a domicilio, llega con 2 victorias en 3 jornadas y con la única baja de Joel Parra. El partido a las 8 de la tarde.
Y juega también Baskonia, lo hace en cancha de Lasvel, Roberto Arellaga.
Pues Baskonia busca su primera victoria a domicilio frente a un Asvel que llega de ganar en la última jornada a la Virtus de Bolonia y que tiene ahora mismo dos dudas, la de los interiores Ndiaye y Lavernier, mientras que los de Pablo Laso han viajado a Lyon con varios jugadores tocados, Donta Hall, Rocabopoulos, Eder Keskis, pero parece que van a poder ser de la partida a partir de las 8:30 en el LDLC Arena, Asvel, Baskonia.
Vamos con la NBA, esto se acerca, esto se calienta y la próxima madrugada termina la pretemporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Se juegan 7 partidos y aunque es un periodo del que se pueden sacar pocas conclusiones, llama la atención que los Warriors, con 5 victorias en otros tantos partidos, hayan sido los mejores durante estos encuentros de preparación. El otro equipo que queda invicto son los Knicks. Ambos juegan esta noche ante Lakers y Wizards respectivamente. En el lado opuesto, los Sacramento Kings, que han perdido los 5 duelos que han disputado. Tras esta noche llegarán 3 días de descanso y en la madrugada del martes al miércoles arrancará la temporada con la ceremonia del anillo de los Celtics, antes de enfrentarse en Boston a los New York Knicks.
Hay que hablar de golf porque tenemos en marcha el Andalucía Masters en Sotogrande. Preguntamos cómo les va a Ram y al resto de españoles, Kike Iglesias.
Solo hay un gran dominador en este Estrella Damm Andalucía Masters. En Sotogrande, el extremeño Jorge Campillo está bordando el golf. 2 días impecables, menos 15 al total, así que no tiene ningún tipo de rival a la espera del fin de semana. Ahora Ram lucha primero por pasar el corte y luego por acercarse un poco a un intocable Campillo.
Damos cuenta también, Santi Duque, como cada viernes, de la jornada que tenemos en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Empieza Muni, el segundo capítulo, con 2 partidos a las 8:30. El Barça buscará su primera victoria de la temporada en el Palau ante Quesos Hidalgo Manzanares. Y a las 9, el campeón de Liga, Jimbi Cartagena, recibe a Sala 10 Zaragoza. El domingo a las 5, el gran partido de esta segunda jornada, Palma Futsal. futsal Viña al Bali Valdepeñas.
Y atención con lo que cerramos, tiene que ver con waterpolo y es la dura sanción para la selección italiana. Cuéntanos, Íñigo Jodra.
Sí, Muni, porque ha sido suspendido todo el equipo al completo. El motivo, agredir e insultar al cuerpo arbitral después de caer eliminados en los cuartos de final de los Juegos de París. Deberán abonar 100.000 euros de multa, además de cumplir una suspensión de 6 meses que les impedirá jugar la próxima Copa del Mundo.
Bueno, pues qué abusones. Están los jugadores de waterpolo como para meterse con ellos. Bueno, en fin, esto es lo esencial del deporte a las 3 y casi 25 minutos de la tarde de este viernes. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo, que es viernes y hay que resolver como cada viernes, cada semana, a esta hora y este día, el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
O sea, como Serbia era el rival de España en la Liga de Naciones, dijiste, pues vamos a buscar un gran deportista serbio.
Sí, porque los ha tenido y muy buenos. Este era waterpolista, porque se retiró hace unos meses. Le dije que no era ni jugador de fútbol, ni de baloncesto, ni tenista. Que nos hizo mucho daño porque nos metió muchos goles en los grandes torneos de selecciones de waterpolo. Se ha retirado siendo 2 veces campeón olímpico, un zurdo magnífico, y no es Rodrigo Rodríguez porque no es español, pero por ahí lo va la historia de este gran jugador de waterpolo.
Quedan 40 segundos, la bola es para los serbios, hay que defender este ataque como sea. Cuidado que viene el listo, que viene Filipović, que juega muy bien, que manda como central. Falta a favor de Serbia, gol de Filipović.
Filipović, ese era.
Qué bueno. Que zurda, que se ponía la idea en la piscina en el lado derecho y clavaba un montón de goles.
Le querían matar las cosas como son. Sí, sí. ¿Quién ha ganado esta semana, Íñigo?
Esta vez se lo ha llevado Juan Antonio González, que lo acertó el miércoles, Muni.
Bueno, mira, ahí ha sido mejorando. La semana pasada te lo acertaron el lunes, esta semana el miércoles, Pedro.
De vez en cuando hay que poner alguno dificilillo y alguno rarito como el de esta semana. Ya la semana que viene será uno más normal.
Me siento waterpolista, me siento mujer, sí, que le gusta decir a la mamá. Hasta luego, Pedro.
Adiós.
Bueno, un extracto del partidazo de anoche, hablando de cómo está Rafa Nadal ante la Copa Davis.
Me ha parecido muy interesante la pregunta que tú has hecho en la redacción después del partido.
Si este Nadal está para ganar un partido de individuales en la Davis.
Este Nadal, el próximo martes 19 de noviembre, va a estar jugando a las 5 de la tarde contra Boti Van Zansvull.
O sea, ¿va a jugar el primer partido de la Davis? ¿Lo va a jugar él?
Sí. ¿Se sabe todo ya sigue, eso? Si todo sigue como debe, sí. El número 2 de España contra el número 2 de Países Bajos.
Y según lo que hemos visto hoy de Rafa, ¿puede ganar ese partido?
Yo creo que este Nadal es que le gana bien. Imagínate el que se va a preparar como un animal para ser competitivo.
También se le puede dar la vuelta a la pregunta y decir, ¿ha jugado Alcaraz al 100%?
Seguramente no, pero te voy a decir una cosa, Nadal tampoco. Nadal cuando le han preguntado qué va a pasar con Djokovic, Nadal cuando le han preguntado qué va a pasar con Djokovic y demás, ha dicho, oye, que nadie se lo olvide, que al final esto es una exhibición y yo mi gran objetivo es mi último torneo de mi carrera, la Copa Davis, y yo vengo aquí a prepararme para la Copa Davis.
¿Os gusta ver a Nadal jugar contra Alcaraz y contra Djokovic ahora?
A mí me apetece, aunque sea una exhibición, ver más, mucho más, ver un Nadal Djokovic que un Nadal Rune. Yo prefiero verlo.
Pues nos darían más la medida seguramente ver un Nadal Rune, bueno, sí, de cara a la Davis.
¿Y para qué te sirve?
Bueno, para saber cómo está realmente Nadal.
Si no lo vas a saber, si queda un mes todavía para la Davis.
Cuidado, que no penséis que Nadal se va a arrastrar ante Djokovic, ¿eh? Que Nadal le va a hacer partido a Djokovic, estoy convencido. No sé si le va a ganar, pero que le va a hacer partido, estoy convencido.
Seguro, pero que estamos en las mismas de hoy.
Bueno, o no. Bueno, Djokovic no está al nivel de Alcaraz a día de hoy.
Si te estás preparando, yo creo que te preparas mucho mejor jugando contra Djokovic que contra Rune.
Como vamos a tener mucho tiempo de preguntar por la Copa Davis, hoy preguntamos por Lamine Yamal en la encuesta a los oyentes en Twitter, Íñigo.
Sí, por Lamine Yamal y por las palabras de Jan Laporta confirmando que a él le vinieron a comprar a Lamine Yamal por 250 millones y rechazó esa oferta. La pregunta es directa, ¿debería haberlo escogido? Y con el 51% de los votos gana el no, por la mínima.
Por la mínima.
Hola.
Yo es que, ¿quieres que te diga? Con 250 kilos se tapan unos cuantos agujeros, ¿eh?
Hombre, da para hacer un par de cositas.
Sí, nos iban a venir bien. A ti y a mí seguro que nos iban a venir bien.
Seguro.
Gracias, Jodra. Bueno, nos vamos al 106.3, o nos quedamos en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La vida nos brinda cada día la oportunidad de empezar de cero. A veces por las buenas y otras por las malas.
Yo desde que me tuve el accidente haciendo snowboard, estaba en la nieve, ya sabía la gravedad, y cuando me desperté en la UCI también sabía que era una lesión medular y que probablemente sería de por vida.
El 28 de diciembre de 2015, Cisco García tiene un gravísimo accidente practicando snowboard que le causa un daño irreparable en la médula. En aquel entonces tenía 33 años, trabajaba como abogado, disfrutaba de un incipiente noviazgo con su novia, con Raquel. Aquel accidente lo cambió todo. Tras el accidente, Cisco pasa 3 meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Aunque los médicos le hablan de la gravedad de su lesión, él se niega a aceptarla. Conserva la esperanza de volver a caminar. Cada tarde baja a rezar a la capilla, reflexionar. Se mantiene optimista, aunque en su proceso de aceptación también aparece el enfado.
Yo bajaba a la capilla enfadado con Dios. Yo ahí rezaba, seguía reflexionando, y claro, ahí es cuando me llegaban esas reflexiones que eran muy importantes de todo lo bueno que me ha pasado. Que eso no lo, te lo preguntas con lo malo, pero todas las cosas bonitas que me han pasado en la vida, que han sido un montón, también tuve esa suerte, digamos. Por tanto, diría que fue una fase de enfado y ya luego totalmente de abrazarlo de nuevo.
Abrazar la nueva situación, dice. Su vida desde ese momento estaría ligada a una silla de ruedas, así que ¿por qué no aceptarlo cuanto antes? Cambió el snowboard por el tenis en silla de ruedas. Ha sido subcampeón de España en varias ocasiones, lo que le coloca entre los mejores jugadores de tenis en silla de ruedas de nuestro país, y en este momento se dedica a dar charlas motivacionales. Cisco es un referente dentro y fuera de la pista.
A mí me escribe mucha gente por Instagram, mensajes privados, y me cuentan que tienen, pues, algún problema determinado y me preguntan que cómo hice yo para superar mi vida en silla. E yo incluso para llevarla a día de hoy, porque yo creo que mucha gente cree que a mí el día a día me sigue costando. Yo tengo la silla totalmente asimilada y para mí no es ningún problema. Y yo normalmente lo que les digo, que yo el primer año, que fue duro la verdad, yo lo que me apoyé fue en Dios, que recé mucho y reflexioné mucho.
Habla de Dios, sí, que siempre ha estado presente en su vida, pero fíjate, se inspira sobre todo en los misioneros.
Yo veía a los misioneros gente muy fuerte, gente de coraje, que superaban sus miedos para irse a lugares inhóspitos, muy peligrosos, simplemente por ayudar a los más desfavorecidos del planeta. Y mi conclusión era que si ellos podían hacer eso durante años, yo podía perfectamente vivir en silla de ruedas en Europa. Cada vez está todo más adaptado, y el simple hecho de abrir el grifo, que salga agua, agua caliente, electricidad. A mí eso me ayudó a decir, oye, que no es para tanto lo que te ha pasado, que hay gente que lleva vida mucho más dura, si pueden, tú puedes también.
Al conocer la labor de los misioneros, entiende lo importante que es la jornada del Domum, que se celebra este domingo, un día en el que se recauda dinero para enviar a aquellos rincones del mundo donde ellos, donde los misioneros, realizan su labor evangelizadora y de ayuda social. Una jornada con la que ya colaboraba de pequeño.
Yo desde pequeño en mi colegio pues teníamos la hucha, y yo recuerdo que antiguamente era una hucha amarilla, y íbamos pidiendo para el Domum. Nos hacía como a los niños mucha ilusión poder aportar ese granito de arena. De hecho, yo siempre cuento que a mí la primera vez que a mí me roban es con, a lo mejor yo tendría 8 o 9 años, el aucha del domo. Además me acuerdo perfectamente el punto de la calle, exactamente, y que me fui llorando de allí.
Ahora ayuda de otra manera, dando visibilidad al trabajo que hacen misioneros como Monseñor Juan José Aguirre en la República Centroafricana, un país azotado por las guerrillas.
Sí, pero yo lo que más admiro es esa valentía. Es decir, él vive en una zona en la que simplemente ser cristiano te juega la vida. Yo creo que este año fue entre julio y agosto, degollaron a 200 personas en la zona. Es decir, que está en un sitio que se está jugando la vida literalmente, que en cualquier momento pueden llegar a la puerta y matarlo, y encima él verá cómo matan a mucha gente de su pueblo. A mí me impresiona mucho que cuando le dicen, oye, ¿por qué no te vuelves? Él dice que se queda contando las lágrimas de su pueblo.
Entendimos de un golpe la vida, aprendimos de un salto mortal. Hoy tu boca se enreda en la mía y mi cuerpo es tu calma.
Pues precisamente esta canción Vanessa Martín se la dedica a él, se la dedica a Cisco García, cuyo testimonio resuena más allá del deporte. Su accidente pudo haberlo sumido en la desesperación, pero eligió un camino diferente, el de la aceptación, la resiliencia y el compromiso con una vida que no se mide por la movilidad de las piernas, sino por la resistencia y la fuerza del corazón. Al igual que los misioneros a quienes tanto admira, su vida es un ejemplo de entrega, no a una causa perdida, sino a una lucha cotidiana, porque la valentía no siempre se ve en grandes gestos heroicos, sino en la capacidad de transformar el dolor en acción y el desafío en propósito. Así como vas a escuchar a continuación, suena la Amazonía. Pero también suena así.
La arena a veces no nos deja avanzar, toda la caminada nos atrasa. Y bueno, y así.
Indígenas Yagua de Colombia caminan sobre tierra árida. En esa zona el caudal ha disminuido un 90%. Con bidones de agua al hombro caminan por un desierto sobre lo que antes era el río Amazonas.
Nunca hemos visto esta clase de sequía, pero ahora sí lo estamos viendo. Sí, en estos momentos pues sigue siendo así. De aquí a unos años pues eso se secará todo ese río. Ahí va a ser más dificultad para nosotros. Y no queremos que eso suceda más de aquí para adelante, ¿no? Ojalá que pidiéndole a mi Dios que vuelva a ser como antes que era, como que nosotros vivíamos.
Pues ahí está la dificultad, porque sin caminos el comercio depende del caudal del río, un caudal que va poco a poco desapareciendo. Del lado peruano, pequeñas poblaciones ya sufren escasez de alimentos. Los pescadores tienen que hacer caminos más largos para no quedar varados.
Esto en tiempos normales es agua, ya, y las embarcaciones pueden entrar hasta acá. El nivel del río nos perjudica mucho en la navegabilidad.
El pulmón del planeta sufre la mayor sequía en décadas. Sus ríos están en niveles mínimos históricos. El Amazonas nace en Perú, atraviesa Colombia y desemboca en el norte del país. Es el río más largo y caudaloso del mundo y contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. Su selva, la Amazonía, es el bosque tropical más extenso del planeta. Hablamos de 7 millones de kilómetros cuadrados que abarcan a 9 países, con Brasil y Perú como los que más extensión poseen. Cubre el 40% del continente sudamericano. Aunque la falta de agua no es nueva, la situación sí que se está agravando. En Brasil no ha habido una sequía tan importante del río Negro, uno de los afluentes del Amazonas, desde hace más de 120 años. El gobierno ha optado por dragarlo en algunos tramos para que siga siendo navegable. Fernando Valladares es profesor de investigación del CSIC y es además uno de los mayores expertos en medio ambiente que tenemos en España. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y además, Fernando, siempre es un placer escucharte porque nos explicas las cosas de una forma muy didáctica. ¿Podríamos decir que la Amazonía atraviesa su peor crisis climática y que la sequía es histórica?
Sí, totalmente. Eso se ajusta a lo que, por desgracia, llevábamos tiempo avisando, ¿no? Los modelos climáticos iban pronosticando este tipo de escenarios como los más factibles, y por ello estamos transitando. Es una combinación de factores bastante adversa, ¿no? Por un lado, la tala, los incendios se provocan, ¿no? Medio millón de puntos de incendio durante este 2024, el doble de lo que hubo el año pasado. Todos ellos, el 99,9% provocados para simplificar un territorio, para poder plantar plantas que luego la Verde Europa compra en un mercado global bastante difícil de justificar, ¿no? Porque lo que acaba llevando es a la deforestación de, como decíais ahora en la presentación, uno de los bosques más extensos, más importantes del mundo, y que su salud nos afecta a todos. Fíjate, estaba pensando cuando hablabas del pulmón. Me gustaría, si me permitís, explicar un poco esto del pulmón, para que entendamos el pulmón, porque es una figura un poco metafórica. ¿Y qué es esto del pulmón? Cuando se habla de que un bosque es un pulmón, bueno, en realidad, un bosque, y sobre todo pensemos que la Tierra tiene tres grandes bosques: los bosques boreales, los bosques tropicales africanos y el gran bosque del Amazonas. De eso depende el funcionamiento de muchos procesos, de nuestra salud, y ahora mismo con el cambio climático de cómo se puede ir sacando ese CO2 que hemos ido almacenando en la atmósfera y está generando ese calentamiento global que tanto nos preocupa. Precisamente un calentamiento global que los bosques ayudan a reducir, ¿no? Porque los bosques, como cualquier sitio donde hay plantas, capturan, secuestran por fotosíntesis ese CO2 de la atmósfera y generan biomasa. Esto es el gran milagro de la vida en el planeta, ¿no? La gran llave de la ecología en nuestro planeta. Y cuando se habla de un pulmón, tenemos que pensar que lo más importante que hacen los bosques es precisamente esta función de sacar el CO2 de la atmósfera y convertirlo en otras cosas, secuestrarlo, almacenarlo, guardarlo, convertir en madera, en biomasa, en azúcares, en fin, sacarlo de la atmósfera, que es donde ahora lo estamos acumulando mucho, ¿no? Y todos los pulmones, sean en sentido metafórico, sean en sentido más literal, ¿no?, tienen en juego dos gases: el oxígeno, que es lo que nos viene a la cabeza, y el CO2. Cuando respiramos, emitimos CO2. Y cuando inspiramos, ¿no?, consumimos ese oxígeno que necesitamos. Bueno, los bosques, claro que liberan oxígeno, pero sobre todo quería enfatizar esa fase, esa parte tan importante que es la de eliminar el CO2 de la atmósfera, que eso solo lo pueden hacer esos pulmones fotosintéticos. Nosotros no hacemos fotosíntesis, nosotros con nuestros pulmones solo tomamos oxígeno y liberamos CO2. Pero a través de la fotosíntesis, los grandes bosques sobre todo, también capturan el CO2 y por tanto lo sacan de la atmósfera y, como decía, construyen con eso cosas muy valiosas y que sobre todo necesitamos que estén en forma no gaseosa durante el mayor tiempo posible, que demasiado gas de CO2 tenemos en la atmósfera.
¿Y esto cómo nos va a afectar a todos? Bueno, estamos hablando cómo afecta lógicamente a la gente que vive allí, a los indígenas que viven en la Amazonía. Muchos han tenido que cambiar de población, se han tenido que desplazar. Está afectando directamente al transporte, al comercio. Ya no pueden ir por los ríos porque no hay agua. Les está afectando directamente. Fíjate lo que hablabas ahora, ¿no? El medio millón de incendios que ha habido, ¿no? Que es una barbaridad a lo largo de este año. Pero al final lo que está sucediendo en esa parte del mundo, en ese pulmón del que estabas hablando, Fernando, tiene repercusión en el resto del planeta.
Totalmente, porque dos cosas hay que tener en cuenta. Por un lado, estamos en un mundo muy interconectado. Lo que ocurre en un sitio se acaba notando al cabo de pocos días. Un incendio, por ejemplo, de gran tamaño, los de Canadá, quizás recordéis hace 4 o 5 años, los de Australia, tardaban una semana en que ese humo llegara a todo el planeta. Entonces, lo que ocurre en un sitio se acaba notando en el resto del planeta. Pero es que cuando ese sitio es grande, cuando ese sitio cumple una función a nivel planetario de las dimensiones del papel que juega el bosque amazónico, entonces su impacto es mucho mayor, ¿no? El bosque amazónico lo necesitamos, como dicen popularmente, como el agua de mayo. Es fundamental el papel que juega en el ciclo del agua y en el ciclo del CO2 y del oxígeno, ¿no? Dos elementos y la molécula de agua que son claves para la vida en general, para nuestro bienestar, pero para todas nuestras actividades que dependen de eso. Entonces se establece con el gran bosque amazónico un ciclo perverso, un ciclo, digamos, de destrucción que es muy difícil de parar, porque tú deforestas, el bosque no captura CO2, el cambio climático se recrudece. Al recrudecerse, el bosque amazónico lo tiene peor, aumentan las sequías, no se regenera, funciona peor y el cambio climático se hace todavía más fuerte, haciendo peor el bosque amazónico que lo podía mitigar. Es un círculo de esos que técnicamente se llaman puntos de inflexión o tipping points, que cuando empiezan a rodar, es muy difícil frenarlos. Y el Amazonas nos arrastra a todos. Y volviendo un poco a tu pregunta, nos arrastra por las dimensiones. Si esto ocurriera en el jardín de alguien, pues bueno, qué pena por el jardín. Pero es que esto es, tú dabas las cifras, ¿no? Los millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ese proceso ecológico multiplicado por la tremenda extensión y por la potencia, la fuerza que tienen los ecosistemas tropicales, es muy importante que funcione lo mejor posible. No nos podemos permitir ni un incendio más. El Amazonas es como una especie de cinturón de seguridad contra el cambio climático que, si nos falla, en cualquier momento empezamos a tener dificultades globalmente, aunque estemos a 5.000 o 10.000 kilómetros de ese bosque.
Fernando, en esta sequía histórica del Amazonas, ¿qué podemos atribuir al cambio climático y qué a la acción o a la inacción del hombre?
Bueno, el clima ha variado siempre en escalas geológicas, luego también en escalas más de corto plazo debido pues a los volcanes o a las, en fin, la actividad solar, que todos sabemos que pasan décadas en las que hay más intensidad, menos intensidad, pero dentro de toda la variabilidad del clima cada vez está más fuerte esa señal de origen humano de haber quemado tantos y seguir quemando tantos combustibles fósiles, que en el fondo, fijaros, si hemos hablado de fotosíntesis antes, pues esos combustibles fósiles es el resultado de una fotosíntesis durante millones de años de los bosques que hubo hace millones de años. Y ese combustible, que en primera instancia es madera, pero después se va fosilizando y se va convirtiendo en petróleo, en gas, en carbón, bien, pues esas formas tan concentradas de energía que quemamos tan rápidamente nos causan este calentamiento de la atmósfera. Y este calentamiento de la atmósfera tiene, a su vez, pues muchos impactos, muchas consecuencias en el propio funcionamiento de los ecosistemas, en nuestras vidas. Y uno de los latigazos más dolorosos son los eventos extremos, los eventos, por ejemplo, de olas de calor o de olas de frío, y también la duración, la intensidad de sequías. En esta zona de la Amazonía, pues hay meses al año que hay una cierta sequía, pero nunca con la duración y la intensidad que se ha tenido este año, que ha tenido ya en años recientes. O sea, llevamos una década con sequías que van siendo cada vez pues más eso, más extensas y más intensas. Cuando se habla de intensidad en una sequía es que no cae una gota, porque tú puedes tener una sequía, pero a lo mejor se va interrumpiendo con unas pequeñas lluvias aquí y allá que permiten que los ríos no bajen tanto de caudal, que permiten que los árboles pues puedan seguir captando CO2 y creciendo, pero cuando es muy intensa, además de muy extendida en el tiempo, es decir, no cae ni una gota, pues finalmente, aunque tengas a los Andes, como es el caso del bosque amazónico, como una fuente tan inmensa de agua, ¿no? Las grandes lluvias, la gran cantidad de nieve que se deposita en los Andes, más la lluvia que cae en toda la región amazónica, es casi como un seguro de agua que puedas tener. Pues fíjate, hasta esos grandes seguros de agua, pues por acción directa e indirecta de las actividades humanas, por los fuegos que estábamos diciendo, por la deforestación, como actividades directas, porque el bosque genera lluvia y la lluvia permite que el bosque siga funcionando, y luego de forma indirecta, como estamos explicando, a través del cambio climático, que nadie se lo propuso, nadie se propuso calentar la atmósfera, pero como resultado de quemar combustibles fósiles y de muchas otras actividades que hacemos en el día a día y demás, pues acabamos acumulando en la atmósfera esos gases que la calientan y que tienen toda esta serie de consecuencias en cascada que tenemos que revertir. Habíais puesto un testimonio de una mujer allí de andina, ¿no? Por el acento era difícil localizar, que decía, por favor, que volvamos a lo de antes, necesitamos recuperar, ¿no? Hablaba con unas palabras así muy 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 dolidas, es decir, esto no se puede mantener mucho tiempo, y eso es un poco científicamente lo que estamos intentando explicar a todo el mundo, de mitigar el cambio climático, que de alguna manera es frenar este calentamiento de la atmósfera que está en el fondo de muchos de los problemas.
Pues hay que cuidar, hay que proteger y hay que tomar medidas urgentes para revertir esta situación y cuidar, como decimos, el pulmón del planeta que sufre la mayor sequía en décadas, la Amazonía. Fernando Valladares, exacto, gracias por estar una tarde más con nosotros. Gracias, Fernando.
Un placer. Gracias a vosotros.
Perfectas, y bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una
Mañana el Within Center de Madrid va a abrir de nuevo sus puertas para celebrar una nueva edición del concierto Cadena 100 por Ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Una cita que se ha convertido ya en un clásico y que tiene muchísimos fieles, porque en cuanto salieron las entradas, en cuanto se pusieron a la venta hace poquito, hace unas semanas, se agotaron, fíjate, en menos de hora y media. Y allí, compartiendo escenario con muchas grandes artistas, van a estar también ellos, nuestros compañeros de Cadena 100, con Javi Nieves y Mar Amate, de Buenos Días, Javi Mar, como capitanes del barco. Javi Mar, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Qué gusto hablar contigo.
Igualmente. Mar, con Javi es que hablo más a menudo. Contigo hacía un poquito que no hablaba, ¿eh?
Ya te atracaré yo por un pasillo.
Cuando
no te
quieras. Oye, tiene que impresionar que las entradas se agoten en eso, en hora y media, ¿no? Cuando hablamos de un estadio, además, multitudinario, como es el Within Center.
Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que estamos muy mal acostumbrados, ¿eh? Porque ocurre todos los años. Y entendemos que es que Cadena 100 por Ellas es un movimiento que va más allá de nosotros mismos, del concierto en sí y de todo lo que sucede en el Within Center. Son tantas cosas, tantas sensaciones que nos superan a todos los que estamos allí, incluso a los que compran las entradas.
12 ediciones ya del concierto Cadena 100 por Ellas. Mar, yo no sé si sigue habiendo nervios en este día de antes, en esta víspera.
Pues mira, yo lo vivo con muchísima ilusión, más que con nervios. Por un lado, porque bueno, es un proyecto y un movimiento precioso, como contaba Javi ahora mismo. Y por otro lado, porque lo vivo también como protagonista y como invitada, ¿no? Hay momentos en que nos bajamos del escenario y es cuando empezamos a vivir el concierto con los artistas, pero sobre todo con toda la gente que viene, ¿no? Que se forma una especie de comunidad preciosa donde la gente va a celebrar la vida y a bailar y a cantar, que es una manera preciosa de hacernos sentir muy cerca unos a otros.
Pues el concierto de Cadena 100 por Ellas, donde no faltan grandes nombres de la música. Bueno, son muchos los nombres: Amaral, Rosalén, Dani Fernández también, Nena da Conte, Conchita, que por cierto es de nuevo la responsable del himno por ellas, que la hemos escuchado hace un momento. Algunos llevan ya unos cuantos años participando con Cadena 100 y no se lo pierden.
Es que es un compromiso el que han adquirido. Lo dices, me imagino, por Rosalén, que es la que no falta ningún año, entre otros, sí. Pero Rosalén no falta nunca. Pero porque ella nos dijo desde un primer momento, yo quiero estar aquí en todo. Y se involucró tanto desde que hizo Vivir. Es una canción que para ella ha tenido un sentido muy profundo, que además le piden muchísimo en los directos, que le ha pedido incluso un grupo de folclore latinoamericano hacer una versión, que la protagonista de Lo Imposible, de la película de Lo Imposible, la protagonista real, María...
Sí, no sé cómo es apellida, sí, pero sí. La que hemos visto en muchísimas entrevistas.
María Belón, si no me equivoco. Es la que le dijo, oye, has contado mi historia también en esta canción. Bueno, Rosalén ha contado las ganas de vivir y qué es lo que caracteriza a todas las enfermas de cáncer de mama, las ganas de vivir y de luchar. Y eso es lo que ha plasmado en la canción y lo que identifica a tanta gente. Ella no falta nunca.
Una gran cita solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Hay que destacar mucho esta labor de la investigación, Mar.
Mira, el otro día, todos los años, antes del concierto, vamos directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, y a la sección que tienen donde están todos los pacientes. Cada año ahí se pone el foco. El año pasado fue la investigación. Este año el foco va hacia los familiares, que tienen una misión muy importante, que es apoyar a todas las mujeres que están pasando por ese cáncer de mama. Y fue una charla interesantísima. La Asociación Española contra el Cáncer hace una labor fantástica, y además también pone el foco en la importancia de la investigación y en la importancia de la detección precoz. Y algo que a mí me gusta mucho destacar, porque es lo que siempre me transmiten para que lo transmitamos a través de la radio, y es que hay una luz de esperanza al otro lado, que hay que confiar en los médicos, en los psicólogos, en los familiares y en esa investigación que hace que luchemos de una manera muy intensa y con mucha perseverancia contra ese cáncer de mama.
Bueno, y los que no han podido conseguir una de las entradas para este concierto Cadena 100 por ellas, que sepan que lo van a poder seguir en streaming, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Se puede ver a través de la web de cadena100.es, que es nueva, que tenemos un logotipo precioso.
Así es.
Preciosísimo. Lo vamos a estrenar mañana.
¿Os ha quedado estupendo?
Sí, sí, sí. Bueno, nos hemos tirado ahí con delineándonos, ¿sabes la de tiempo?
Con el cartabón, ahí haciendo mil líneas.
Con la cuadra y el cartabón. Y nos ha quedado preciosísimo. Y el escenario de mañana también. Y se podrá escuchar a través de la radio en directo de Cadena 100 y ver a través de la web. Por si alguien, bueno, pues quiere ver un poco y sentirse un poco cerca de lo que va a ocurrir allí mañana.
Bueno, no hay excusa. Una cosita que quería puntualizar es que la canción de Conchita, que canta este año con Paula Mateus y con Julia Medina, se puede comprar en cualquiera de las plataformas, porque ese dinero va a ir a la Asociación Española contra el Cáncer y es muy importante hacerse con ella y regalarla muchísimo.
Hay que regalarla mucho, claro que sí. Javi y Mar, que van a estar ahí encima del escenario. Yo también voy a estar, pero yo voy a estar debajo del escenario. Yo voy a estar ahí camuflada entre el público y disfrutando de este gran concierto y disfrutando también de vosotros, que vais a estar acompañados por otros compis, otros compañeros de Cadena 100, como Fernando Martín, Antonio Hueso, Mateo Andrea y Jimeno. ¡Ay, Jimeno! ¡Qué tarde me está dando! ¡Ay, Jimeno!
Pilar es muy festivalera, ¿eh? Yo me la he encontrado por ahí de farra por ahí bastante, ¿eh?
Yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo, Pilar.
Eso me suena. ¿Quién decía eso? ¡Madre mía! Oye, chicos, que va a ir estupendo de nuevo ese concierto. Que lo disfrutéis muchísimo y que nos hagáis disfrutar con todos vosotros también y con todos estos artistazos que van a estar mañana presentes en este concierto. Javi Mar, gracias.
Gracias,
un beso
Pilar.
Un enorme, Pilar, gracias. En el fondo de mi
corazón. Rosa Rosado, me quedan unos segundos para que nos cuentes. ¿Qué les preguntamos hoy a los oyentes? ¿Qué nos tienen que contar?
Oye, el bicho que te da grima, pero que si tienes muchos bichitos en casa, fíjate qué solución.
Buenas tardes. Lo mejor es tener una planta carnívora. Eso es una maravilla. Yo lo digo por experiencia.
Solo lo he visto en las películas.
Yo también, pero sí.
Pues se abre y al parecer
se come... Me imagino que abre así mucho la boca y se come los bichos.
Las moscas y los mosquitos, los mezquiles y los mezquites.
Te vamos escuchando en la tarde.
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La noticia del día es que FIFPro, que es la Asociación Internacional de Futbolistas, la Liga y la Asociación de Ligas Europeas han denunciado hoy el calendario de la FIFA ante la Unión Europea. Ahora escuchamos lo que ha dicho el seleccionador Luis de la Fuente acerca del asunto de Lamine Yamal.
Y estamos hablando, perdón, de una sobrecarga. Imaginaos que esto hubiera sido una lesión importante y que se perdiera el clásico Lamine Yamal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Hola, que he ido al súper y tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de café Lor que no había. Ah, y me he acordado de los Activia Naturales, los que te gustan, dos paquetes, ¿eh? Que también están al 50% y es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y me he venido. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Sí, sí, mira, he visto el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection. Ah, y también unas anchoas del consorcio, de las que te gustan. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda Webia.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.